Aquí estamos una vez más. Gracias por estos aplausos. Gracias a aquellos que están compartiendo con nosotros este momento de manos a las obras. Aquí en el auditorio de Radio Nacional, Maipú 555. Aquellos que lo están haciendo a través de la frecuencia modulada de nuestra Casa Nacional Clásica, la 96.7. O quienes a través, en cualquier lugar, en cualquier punto del planeta, que están escuchando a través de www.radionacional.com.ar, en el micrositio de Nacional Clásica. Allí también, entonces, compartiendo este manos a las obras. Esta décima temporada. Pablo.
Gisela, vamos a hablar de intimidades. Vos te sentás al lado mío mientras escuchamos a Aidé y Elías.
Sí, sí, con una sonrisa.
Sí, y me dijiste algo.
Ay, bueno, eso era entre vos y yo.
Yo quiero hacerlo público.
Bueno, si usted se acuerda de lo que dije, yo no me hago cargo.
¿No te
sí,
cargo?
Me hago cargo. Sí, sí, que me encanta venir a trabajar, entre comillas, aquí.
Gisela, lamentablemente, por cuestiones que tienen que ver con los funcionamientos de la radio, no la tenemos ahora al aire. Ella tenía antes el horario de la tarde, ahora hay otros locutores, ella tiene otro trabajo, pero logramos que siga con nosotros y está sumamente feliz de estar con nosotros aquí en Manos a las Obras, y me lo dijo antes de empezar a tocar. Y después de que tocaron, ¿qué opinión te merece? Estás arrepentidísima, ¿no?
No, no, en realidad sí, quiero más, chicos, punto, quiero más.
Bueno, gracias, Gisela. Chicos, chica, chico, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué intensidad? La verdad que le decía yo a Aidé y Elías que quizás el cuarto movimiento hubiera oficiado mejor como para entender lo francés de este tipo de obras, en las cuales hay algunas armonías modales y un tipo de melodía que están de Fauré. Pero ahora viene Elgar. Uno dice, son contemporáneos. Elgar vivió un poco más de una década que Fauré. Elgar murió en 1934, fue 10 años antes, y tenemos una obra completamente diferente a pesar de que se llama también Sonata para Violín y Piano. ¿Con qué nos vamos a encontrar ahora?
Bueno, nos vamos a encontrar con una obra de una gran densidad, de un romanticismo a pleno. Ya ni francés, ni inglés, ni alemán. Yo creo que es un poco de cada uno. De todos modos, es inglés.
Hay que cruzar el Canal de la Mancha. Yo siempre digo que el Canal de la Mancha parece chiquitito y corto, pero los ingleses viven en su mundo como si estuvieran en Júpiter. La música continental, como la llamaban ellos ya en el siglo XV, en el siglo XVI, es distinta a la de ellos. Y sigue siendo el romanticismo de Elgar, que es una maravilla, que es bellísimo, no suena ni a francés, ni a alemán, ni mucho menos a ruso o italiano. ¿Y cómo lo tocan ustedes? ¿Qué encontraron cuando ya han tocado ustedes esta sonata?
Sí.
¿Y cómo la encuentran ahora?
Bueno, esta obra es una obra que ustedes van a escuchar, que es infinitamente más densa que la obra de Fauré. Más densa, quiero decir, la textura es mucho más amplia. Tiene, digamos, un humor cambiante permanentemente. Es más ecléctica que la obra de Fauré, es menos continua en ese sentido, es más fragmentada, pero es mucho más apasionada en el sentido del pleno romanticismo. Y la textura, por lo menos pianísticamente, es muy parecida a la orquesta, o sea, es un pianismo orquestal, podríamos decir. En el violín utiliza rangos mucho más extensos, quizás.
Que lo diga el violinista.
Más finito, digamos, para ser más gráfico.
Elías, se lo he dicho siempre, la parte de él es siempre más sencilla. Él lee un pentagrama. El piano tiene que tener dos pentagramas, dos manos y muchas notas. La parte del violín es más sencilla.
Sí, aparte tenemos marcado todo dónde están las notas en el violín.
Sí, sí. Está todo regulado.
Tenemos todos los trastes puestos en el violín, especialmente cuando vamos para acá arriba.
La afinación es un detalle menor,
bueno,
sale solo.
Y bueno, cada uno caje del oficio. Sí, pero bueno, digamos, lo que tiene esta obra, digamos, es que eso es un poco la dificultad más grande, ¿no? Siempre como uno está, como que esta es mucho más expresiva, por lo menos nosotros lo estuvimos viendo, pero es un expresivo distinto, digamos, como la sensación es como mucho más extrovertido que la obra de Fauré, ¿no? Es como que vos siempre tenés las armonías que están dando vuelta ahí en Fauré. Y en Elgar es como que todo es una...
Directo. Es directo. Además, esta sonata fue escrita casi en paralelo o en el mismo tiempo que el concierto para cello, también en mi menor, exactamente igual que la sonata. Elgar es un compositor que en algunos momentos de su vida, en el siglo XX, parece ajeno al siglo XX, y quizás es más parecido a Brahms que... Fauré no es parecido en nada a Brahms. Y yo me equivoco si digo que hay pasajes o hay momentos o hay intensidades emocionales de Elgar que sí lo vinculan más con el romanticismo alemán.
Tal vez, yo no sé si lo vincula exactamente. Lo que es muy, muy fuerte lo que suena, digamos, muy fuerte desde lo emocional, digamos. Digamos, yo creo que también hay, digamos, como que uno también está muy impregnado de la música de Elgar, de su concierto de cello, que vos bien me decís, y como que uno siente como que es el máximo de expresividad que tal vez un músico o un oyente pueda recibir del alma, del esfuerzo, de las ganas de un músico, ¿no?
Y cuando se pusieron a tocar Elgar, ¿qué tipo de sonido le encontraron como el más apropiado?
Bueno, acá también tenemos un tema con... Siempre es interesante ver en principio cómo está escrita una obra, ¿no? Porque ya de la misma grafía uno puede tener como un avance de más allá de lo que suene. En el caso de Elgar, uno ve una escritura rítmicamente muy clásica.
Cuadradita.
Cuadradita.
Sí, cuadradita, no tenés ni tresillos, ni puntillos.
En el planteo de ritmo. Después, él genera otro tipo de movimientos con muchos acelerandos y ralentandos escritos. O sea, él lo que hace es mover el tiempo, pero rítmicamente la manera de anotarlo siempre es bastante tradicional en el sentido clásico. El tema es que esa escritura contra semejante densidad, hay algo que hay que generar, digamos, para que estas dos cosas puedan conciliarse, ¿no? Entonces, por supuesto, como siempre, la primera lectura es una lectura totalmente objetiva y en donde lo primero que pasa con esta obra es como decir, hay algo acá que no funciona, ¿no? Justamente porque está escrita muchas veces de manera muy cuadrada, pero el contenido excede esa cuadratura.
Yo les pido que hagan la primera lectura. Sí. En la partitura dice alegro, pero también dice impetuoso. Hay indicaciones de interpretación. Sí. Olvídense de esas indicaciones y tóquenlo como si fuera un solfeo y después tóquenlo como les parece oportuno que es para esta obra, puede ser. Ustedes que están escuchando esto en casa no saben lo que se pierden, los que están aquí en el auditorio que se han sobrepuesto a unas adversidades climáticas horribles hoy este sábado, no saben lo que es Aide explicando la gestualidad cuando habla. Toca que es una maravilla, pero en las manos de Aide te dice todo lo que ella habla, te lo explica con las manos. Ahora va a tocar con las manos sin hacer ninguna gestualidad, creo. Coincido con lo que dijiste vos, Aide, no hay nada. No hay nada. Por favor, hagan música. Qué maravilla, insisto, Manos a las Obras es un ciclo único en todas las radios del planeta. No existen intérpretes que te muestran cómo se extrae la música de ahí adentro de la partitura. Pero hay otro ejemplo que ustedes querían mostrar, que también, desde el punto de vista de la mera lectura, los arpegios del violín son aburridísimos. ¿Quieren escucharlo? Tóquenlo como solfeo cuadradito. Suficiente, no hace falta, ya entendimos. Adelante, en la primer nota de cada uno de esos arpegios, de esos acordes abiertos que toca el violín, hay una indicación de un acento escrito de una manera muy peculiar, que es ascenso, es un creyendo y disminuyendo sobre una misma nota. ¿Cómo se resuelve eso? No voy a elogiarlos más. Sí quiero comentar que yo veo los rostros de quienes vienen aquí al auditorio y ven las diferencias y se sonríen y asienten mientras ustedes muestran la diferencia entre uno y otro ejemplo.
Tal vez un poco lo que se podría comentar, sumando o no, es que la interpretación también es muy personal. Porque vos pensás que lo que vos mismo decís de los creyendos, disminuendos, expresivos, cada intérprete lo puede ver distinto. Porque, ¿qué pasa? Es un poco para explicar, ¿no? Yo tengo 4 indicaciones iguales al comienzo de cada 4 corcheas. Pero nosotros le hemos buscado que no pueden ser ni siquiera esas 4 creyendos iguales. Porque pasa a ser lo mismo que 4 sin creyendo. Entonces, la idea del fraseo es un poco eso, es el buscarle la vuelta y el tratar de lograr que esas 4 que tal vez están escritas de esa manera no sean iguales tampoco. ¿Por qué? Porque si no pasa a ser lo mismo que 4 sin ese creyendo.
Sí, no, el tema de la interpretación es algo que no tiene límites. Un acento, vos dijiste algo muy interesante. Es como que él generó un nuevo signo, un creciendo y un disminuyendo sobre una nota, siendo que esa nota no va a durar más que lo que dura. Sin embargo, ahí inmediatamente, cuando hay una modificación en el timbre, empieza a haber una modificación en el tiempo. Yo creo. Entonces, que la función del intérprete justamente es tratar de conciliar estas dos cosas, ¿no?
Hace 10 años que ustedes vienen haciendo, esta es la 10ª temporada de Manos a las Obras, y la idea es esa. Yo me acuerdo cuando ustedes vinieron y dijeron, hacer música no es poner un compacto y poner play, hay que interpretarla, y ustedes lo hacen y nos muestran cómo. Yo creo que es una maravilla tener esta posibilidad. Agradezco a las autoridades de la radio que después de largo tiempo nos permiten hacer esta 10ª temporada. La 11ª va a ser mucho mejor todavía.
Ojalá. Ahora entonces, de Edward Elgar, Sonata para violín y piano en mi menor, opus 82. En el violín, Elías Gurevich, al piano, Aide Schwartz.